Vamos ahora a cruzar el universo con Germán Peris, astrónomo. Ya está aquí con nosotros delante del micrófono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, todo día, o buenos días. No, no ha quedado claro antes. Ahora, bueno, va, buenas
y ahora
tardes.
Menos. Bueno, nos puedes indicar un poco más, observando el cielo, qué deberíamos decir.
Bueno, realmente el mediodía, son las 12 del mediodía. Lo que pasa es que ahora vamos 2 horas adelantados respecto al sol. Y realmente el mediodía... son las 10 de la mañana realmente, así que perdón, las 2 son las 2 del mediodía, ocurre a las 2.
Entonces, ¿qué tal? Buenos medios días.
De nuestro reloj, ¿no? Entonces, hasta las 2 no es mediodía.
Entonces, o sea, buenos días.
Bueno, no son, ¿qué hora
los
es?
Astrónomos
son
sois muy complicados.
Son las 2:20, hasta que no pasen las 2 no son buenas tardes realmente.
Vale, entonces yo me quedo con lo de buenos días.
Si nos regimos por el sol, por el horario solar, sí.
Pues por el sol.
Ahora en verano. En invierno sería a la 1 del mediodía.
Vale, pues
el
ahora...
sol cruza el meridiano, su momento más alto, a la 1 del mediodía en invierno y a las 2 del mediodía en verano.
Pues entonces me quedo con buenos días, por lo menos ahora
vale,
en verano.
Vale, buenos días, sí, correcto.
Vamos a rebobinar.
Escrupulosamente correcto.
Está aquí Germán Peris, vamos a cruzar el universo.
Hola.
Buenos días.
Hola María, buenos días.
Cuéntanos, estamos en unos días muy señalados.
Muy señalados. Sí,
porque...
especialmente, pues bueno, aparte de que estamos ya hemos cruzado también el meridiano de verano, ¿no? Y ya queda poquito y el mes de agosto es un mes puramente vacacional, estamos justo también en el meridiano del mes de agosto, pues tenemos la famosa lluvia de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, todos los medios de comunicación se han lanzado como locos a cubrir esta noticia, ocurre todos los veranos, pero bueno, este verano hay un pequeño añadido interesante, especialmente interesante. Este año las previsiones de algunos astrofísicos que se ocupan del estudio de cuerpos menores y de estos restos de cometas, porque al fin y al cabo las Perseidas, estas estrellas fugaces, no son otra cosa que los restos de un cometa, del Swift-Tuttle en este caso, que se quedan en el espacio formando una especie de tubo de partículas, y la Tierra todos los años, lógicamente, cuando llega a estas fechas, cruza ese tubo de partículas, esos restos del Swift-Tuttle, y bueno, y a una velocidad pues de varios cientos de miles de kilómetros por hora penetran en la atmósfera, aunque sean muy pequeñitas, claro, a esa alta velocidad, provocan un destello energético muy importante porque ionizan el aire de la alta atmósfera. Esto ocurre a entre 60 y 80 kilómetros de altura, ocurre muy alto, ¿no? Entonces vemos ese destello. Este año las previsiones son bastante buenas debido a las perturbaciones, básicamente de las perturbaciones gravitatorias de los planetas grandes de nuestro sistema solar, como son Júpiter y Saturno, especialmente Júpiter, pues afectan un poquito a ese pequeño movimiento, ¿no?, del tubo, y este año parece ser que la Tierra va a cruzar por una parte un poquito densa y las expectativas pues son, si la lluvia de meteoros todos los años, la más famosa del año, aunque hay más intensas el resto del año, pero está la más famosa por las vacaciones.
¿Hay más intensas?
Sí, hay más intensas. Tenemos las Geminidas, tenemos las Leónidas. Bueno, la Leónidas ha bajado un poquito de actividad, pero bueno, tenemos otra serie de lluvias más intensas.
¿Y en qué etapas del año se produce?
En octubre, por ejemplo, tenemos una lluvia muy intensa. En diciembre tenemos otra lluvia muy intensa. Lo que pasa es que las Perseidas se llevan la palma, son las más famosas precisamente porque son las más mediáticas, porque es la época del año que apetece salir y hace una buena temperatura para estar un ratito pues a la fresca, ¿no?, en el cielo abierto, siempre lejos de las luces de la ciudad. Eso es muy importante, si no, no vamos a ver nada. Nos tenemos que separar unos pocos kilómetros de luces de Castellón, de Villarreal. En pueblos pequeños, lógicamente, hay que desplazarse menos porque tienen un cielo aceptable. Y tumbarse, sencillamente, taparse con algo de una mantita, lo que sea, porque vas a estar quieto. Y no beber alcohol, porque aunque sea un dilatador de pupilas, pues nos deja así un poquito
aturdidos, ¿no?
Y básicamente, mirar toda la bóveda del cielo.
Esta misma noche ya podemos verlas, ¿no?
Tenemos dos noches muy interesantes, esta noche y mañana por la noche. En principio, el máximo, justo cuando la Tierra se situará en ese tubo, que ese tubo es muy grande, lógicamente, se situará mañana a las 3 de hora solar, a las 3 del día. Lógicamente, de día no podemos ver el cielo oscuro debido a nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, las dos noches interesantes son esta noche, con la noche avanzada, y mañana por la noche. Mañana por la noche, a primeras horas de la noche. Solo tenemos un problema.
Que, ¿cuál es el problema?
En contra de que es posible que se llegue, hay previsiones muy optimistas que hablan de que se multiplicará por 5 la tasa de meteoros a la hora en el momento del máximo. Estamos hablando que habitualmente son de unos 80 a unos 100 meteoros a la hora. Pues podrían llegar a cotas de 500 meteoros a la hora. Eso estaría muy bien.
O sea, que
bien.
Tendremos muchas probabilidades.
Sí, de ver unas cuantas. Vamos a quedarnos con 150, con 200, que está bastante bien. Eso ya me conformo, ¿no? Por tanto, son varias por minuto, lógicamente, ¿no? Porque eso es a la hora, pues varias por minuto. Pero bueno, no sabemos muy bien cuáles son las previsiones, pero nos moveremos en una intensidad más alta. ¿Qué me habías preguntado? Que se me ha olvidado.
Pues, ¿a qué hora más o menos podemos verlo?
Tenemos un problema, que tenemos la luna en cuarto creciente.
Ah, ¿cuál es el problema? Yo también me he quedado así.
Vale, nos hemos quedado en blanco los dos, vale, perfecto. Bueno, pues resulta que tenemos la luna en cuarto creciente, está muy bonita, aparte la luna la podemos ver esta noche, por ejemplo, en cuanto se haga un poquito oscuro, la podremos ver a la derecha de dos puntos brillantes, que son Marte, de color rojizo inconfundible, y un poquito más arriba de Marte podemos localizar Saturno, de un color ligeramente amarillento, no parpadean como las estrellas, tiene una luz un poquito más fija, ¿no? Y bueno, es una buena referencia la luna en cuarto creciente para localizar muy cerquita, pues a su izquierda, a Saturno arriba y Marte en la parte de abajo. Pero aparte de eso, claro, la luna, ¿qué ocurre? Que la luna refleja la luz del sol, ¿no? Lógicamente, entonces la noche nos oscura hasta que no se pone la luna. Eso nos hace como un pequeño, como un velo, ¿no? Como un filtro, que solo nos deja ver los meteoros más brillantes. Por tanto, habría que ser un poquito trasnochador, pero bueno, ahora te vas a la playa, por ejemplo, que ya, aunque hay algunas zonas de la playa muy polucionadas lumínicamente, o te vas a la Magdalena. Y bueno, no mires mucho hacia Castellón, porque también Castellón es una ciudad muy polucionada. Sales un poquito de las luces de la ciudad, ¿no? Y tienes que esperar un poquito a que se ponga la luna. Hoy la luna se pone casi a las 2 de la mañana. A partir de la 1 ya empieza a estar bajita y empieza el cielo poco a poco a oscurecerse. Es decir, para ver bien la lluvia de estrellas habría que trasnochar un poquito. Pero bueno, si mañana no madrugamos, merece la pena. Y si mañana madrugamos...
Pues vamos un poco cansados al trabajo.
Vamos un poco cansados al trabajo, que está bastante bien. Y mañana por la noche, pues ocurre algo parecido. La luna se pone un poquito después de las 2 de la madrugada y habría que esperarse a la puesta de la luna para contemplar adecuadamente la lluvia en toda su plenitud. Es decir, esta noche y mañana por la noche podemos salir tranquilamente a partir de las 10:30 de la noche, que ya el cielo está oscuro, o las 11, pero podemos intentar trasnochar un poquito, esperarnos, taparnos con un poquito de ropa, porque siempre fuera de la ciudad hace más frío que dentro de la ciudad, ¿no? Debido al asfalto y todo el calentamiento que se produce en la ciudad, ¿no? Y sencillamente con nuestros ojos, pues contemplar el cielo estrellado. Cuanto más lejos las ciudades, mejor.
¿Sabes lo que iba a proponer yo, Germán? Que ya que estamos trasnochando, que nos hemos hecho los valientes,
sí,
pues nos quedamos y vemos amanecer.
También es una
dos fenómenos preciosos, ¿no?
Es una buena opción, y más si estás en la playa, por ejemplo. Quiero decir, en la playa tenemos la salida del sol. Ayer ya he visto que el tiempo ha cambiado bastante de ayer a hoy. La visibilidad de momento no es muy buena, pero bueno, si sopla un poquito de viento, pues puede ser interesante, pues una salida del sol bastante, bastante bonito. Y bueno, y qué mejor que pasar una noche de verano, ¿no? Bajo las estrellas, ¿no? Y en la playa, pues bueno, súper
bonito. Algo diferente.
Súper
contemplando
bonito.
La naturaleza, lo magnífica que es.
Exactamente. Y nada, animar a la gente que disfrute especialmente este año pues de la lluvia de las Perseidas, y sobre todo pues eso, recomendar alejarse de las luces que nos deslumbran, y por supuesto no mirar el móvil, quiero decir que acostumbrar la luz a la oscuridad, porque la gente muchas veces, incluso cuando haga una noche de estrellas pues en Villahermosa, ¿no? En diferentes o en el Bartolo o lo que sea, pues la gente tenemos la costumbre de esta dependencia con el móvil, y lo que no somos conscientes es que cuando miramos una luz blanca, nuestra pupila se contrae, nuestra pupila llega a dilatar, esto el doctor lo sabría mejor que yo, pero si no recuerdo mal son los 7 milímetros aproximadamente, es pequeñita, es nuestro telescopio, por decirlo de alguna forma, y dilata hasta 7 minutos, pero tarda hasta 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad, cuando tenemos una oscuridad completa, exactamente. Los niños un poquito menos, los que somos ya un poco más maduritos, hasta 20 minutos, 15-20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Si encendemos una luz blanca, lo que provocamos es que se vuelva a contraer la pupila y vemos poco.
Estamos otra vez igual,
es lo que te ocurre cuando sales de un sitio muy iluminado y te vas a un sitio un poco oscuro que no ves absolutamente nada hasta que se acostumbra un poquito el ojo. Pues vendría a ser lo mismo. Entonces, si nos tumbamos a ver las estrellas fugaces, pues evitemos cualquier punto de luz blanca, ¿no? Si necesitamos una linterna o necesitamos guiarnos por la noche para no tropezar con las piedras si estamos en el campo, pues cubramos la linterna de luz blanca con celofán rojo y hagamos la luz roja, porque la luz roja estimula mucho menos nuestra retina y provoca menos contracción de la retina, con lo cual, pues por eso en los observatorios astronómicos muchas veces, o a los aficionados a la astronomía, para cuando se van a utilizar los telescopios, para montarlos, para desmontarlos o moverse durante la noche, utilizan siempre en luces rojas, no por motivos raros ni extraños que podemos asociar con las luces rojas, sino por ese motivo, porque afecta menos a la visión.
Germán, no sé si quieres hacer algún apunte más.
Pues nada, disfrutar básicamente de la noche. Recordar que la Luna durante esta noche va a estar acompañada de los planetas Marte y Saturno, y que es un buen momento para localizarlos a simple vista. Y si tenemos un pequeño telescopio, pues para apuntar al planeta rojo, que no lo volveremos a ver dentro de unas pocas semanas, se dejará de ver. No lo volveremos a ver hasta dentro de 2 años, que siempre es interesante ver el casquete polar de Marte.
Es importante verlos esta noche.
Sí, bueno, sí.
Si vamos a estar años sin verlo.
2 años tampoco es nada. Y bueno. Saturno, que es el planeta anillado, que con un pequeño telescopio, pues la verdad es que con poquitos aumentos ya se ve el anillo claramente, que fue uno de los descubrimientos de que hizo Galileo hace 400 años con su telescopio. Entonces, es una noche estupenda para disfrutarla y para salir fuera de las ciudades. Y ya otro día hablaremos de sondas espaciales y cosas que han pasado por ahí en nuestro sistema solar que bueno, se quedan ahí en segundo plano.
Yo voy a hacerte caso y esta noche intentaré mañana no estar muy cansada. Me acercaré a ver, bueno, me alejaré más que nada a un lugar donde no haya contaminación lumínica para ver este fenómeno.
Y otra cosa interesante, puedes leer algunos medios de comunicación que no se han enterado, que quizás no se han informado bastante bien, aunque se llamen Perseidas, aunque parezcan salir de la constelación de Perseo, que se sitúa al norte, realmente se ven por toda la bóveda celeste. Se ven por toda la bóveda celeste. De hecho, lo mejor que es tumbarse directamente mirando hacia arriba, hacia el cénit, e intentar contemplar lo máximo de la bóveda celeste. Si, la única curiosidad, la única peculiaridad es si trazamos imaginariamente una línea de los trazos de las estrellas fugaces, la proyectamos hacia donde aparentemente hubieran salido, todas parecen confluir en un punto que se llama el radiante de la lluvia, que se sitúa en la constelación de Perseo. De ahí el nombre de Perseidas. Es un efecto de perspectiva que es hacia donde se dirige la Tierra en esos momentos, y las partículas entran en la atmósfera, esas partículas pequeñísimas, ¿no?, y provocan ese destello de luz. Que bueno, que si puede ser incluso realmente brillante, puede tratarse de un bólido, ¿no?, llamarnos mucho la atención, porque incluso pueden ser de colores, cuando es un poquito más grande la partícula.
Interesantísimo. La verdad es que te agradezco que hayas traído toda tu sabiduría un jueves más. Germán Peris, astrónomo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, María.